de mujeres hasta las 2 de la tarde en este todavía soleado jueves, esperando lo que tiene que llegar, que como te hemos avanzado en el programa, te lo venimos contando durante toda la semana, el hombre del tiempo del programa ya nos lo alertaba el lunes y lo confirmaba ayer, que va a llover viernes a partir de mañana. De hecho, incluso Meteorología ha activado el aviso naranja por lluvias fuertes a partir de mañana, desde primera hora, durante todo el día. Especialmente va a llover en la zona, en la mitad occidental, en la zona de Marbella, Estepona, en las sierras de estas zonas, es donde se espera más cantidad de lluvia. De hecho, ese aviso naranja es porque puede llover hasta 30 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora. Bueno, pues en este soleado día vamos a pensar en que tenemos muchas cosas por delante de las que hablar. Imagino que mañana Rosa Francia se va a quedar en casa, como hay que hacer, o a lo mejor no. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada y por fin con una maravillosa voz que la hemos tenido afónica unos días. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes. La voz maravillosa no, pero la alegría maravillosa de volver a ver a las compañeras, sí, claro. En casa no creo que me quede. Normalmente yo siempre digo que si hay un terremoto a mí en casa no me pilla.
Pues eso, dicen que el sofá es enfermedad, o sea, que estar activa, estar todo el día por ahí, es lo que recomiendan los médicos. Maite Otero, ella es profesora de Derecho de la Universidad de Málaga. Maite, ¿tú mañana la lluvia tienes de las que te mete en casa o dices, me da igual? Pues lo que se suele decir, si en Galicia salen, ¿por qué no vamos a salir aquí? ¿Tú de qué opinión eres?
Buenas tardes, Mónica. A mí me toca cumplir un poco en Semana Blanca, así que me toca no estar en casa, sí. Así que bueno, hacer algún plan con mi hija, seguro.
Familiar, plan familiar, también es muy apetecible. Tengo también a Rosa Galindo en el estudio, coportavoz de Verdes Eco Andalucía. Rosa, bienvenida.
Muchísimas gracias, Mónica.
¿Miedo a la lluvia?
Pues no, la verdad es que estoy súper contenta de que llueva. La lluvia hoy en día es una bendición. Y bueno, y no creo que nos obligue a quedarnos en casa. No sé que la situación meteorológica esté complicada. Pues si no, nada lo impide, iremos a Sevilla a la manifestación por el Día de Andalucía y celebraremos allí el Día de Andalucía con las compañeras y los compañeros.
Pues la lluvia, que es desde luego bienvenida y que parece que nos va a acompañar durante buena parte de la semana que viene, afortunadamente. No le va a coger lluvia porque no está aquí. Tenemos a Susana García Bujalance, fuera de Málaga, nuestra arquitecta, muy sensible y además fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, buenas tardes, gracias por estar con nosotras.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotras como siempre, que me encanta.
Y también tengo, allí sí que va a llover, en el paraíso llamado Benaoján, para que se ponga todavía más verde y más bonito, a Soraya García. Ella es la fundadora de Cosmorán Consulting y además lideresa del PSOE en Benaoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soraya, precisamente tu partido esta semana pues está ocupando, acaparando las páginas políticas porque tenéis un nombre propio, José L. Aguilar, que ha sido ya proclamado nuevo secretario general del PSOE de Málaga. Lo estamos viendo en redes sociales, rodeado de exsecretarios del partido, de viejos militantes, de jóvenes militantes. Ahora todo el mundo se acerca a José L. Aguilar. Ha sido el único precandidato que se ha presentado en ese proceso de primarias que se ha abierto en el partido, aquí en la provincia de Málaga. No hay más precandidatos, así que este parlamentario andaluz por Málaga, parlamentario por Málaga, ha sido proclamado nuevo líder de los socialistas malagueños, un cargo que va a ser ratificado en el Congreso Provincial del Partido, que se va a celebrar el próximo 30 de marzo. Y a partir de ahí, pues ya comenzará una nueva etapa en el PSOE de Málaga, en la que José L. Aguilar va a relevar a Dani Pérez, a Daniel Pérez, y en la que dice que trabajará con unos objetivos claros.
Seguir trabajando para, lógicamente, recuperar presencia territorial del PSOE de Málaga. Mire, el PSOE de Málaga siempre ha sido un partido que se ha sustentado sobre sus ayuntamientos, sobre sus municipios, sobre sus concejales. Tenemos presencia en todo el territorio de la provincia de Málaga, en todos los municipios, y desde luego nuestra intención es ponerlo en valor, ponerlo a trabajar y recuperar esa confianza mayoritaria de todos los malagueños y malagueñas allí donde estén, hasta en el último municipio de la provincia de Málaga.
Llega José L. Aguilar y no sé si se le puede pedir que dé la vuelta al partido y a los resultados en las urnas de los últimos años. Soraya.
Bueno, yo creo que más que darle la vuelta al partido, lo que sí estoy segura de que incluso antes de ostentar la responsabilidad que ahora ya tiene como secretario general de la provincia de Málaga, del Partido Socialista, va a ser de ponernos a todos a trabajar en lo prioritario, que es la recuperación, como bien dice, la recuperación de las instituciones, desde los ayuntamientos hasta la Diputación, y por supuesto de aunar todos los esfuerzos para que así sea igualmente en los próximos comicios más cercanos, que entendemos serán los autonómicos, para la recuperación del Gobierno de Andalucía por parte de, en este caso, de María Jesús Montero. Creo que tú decías antes, Mónica, que ahora se le acercan todos, pero es verdad que, bueno, eso, yo más que todo el mundo se le acerque dentro del Partido Socialista, creo que lo que importa, o lo que realmente destacamos, es que él está aunando el consenso de la provincia, de todas las sensibilidades, que está generando unidad, que es más que necesaria para salir a ganar y a recuperar las instituciones donde no gobernamos, y por supuesto con la capacidad que él tiene, teniendo en cuenta que conoce muy bien al partido, que él ya en su momento intentó ostentar esta responsabilidad, no fue el momento en aquella ocasión porque no había esa capacidad de consenso, de unidad, pero en esta ocasión, y haciendo, os voy a contar una conversación que tuve con él hace muchísimos meses, donde yo hablaba con él la posibilidad de esta posibilidad de que él accediera a la Secretaría General, perdón. Él me decía que tenía que él tenía, o sea, coincidía conmigo en el análisis de la situación en el partido, y que haría un trabajo de diálogo con muchísimos compañeros y compañeras a lo largo de toda la provincia durante estos meses, y que como resultado, si consideraba que estaba la piscina llena, lo digo con este símil, porque yo el otro día reflexionaba que efectivamente no es que la piscina estuviese llena, sino que además es que está rebosando de ilusión, rebosando de ganas y rebosando de capacidad para no darle la vuelta a la provincia, pero sí para recuperar, como digo, las instituciones donde no gobernamos.
Los momentos llegan en determinados momentos, porque ahora se tira a la piscina porque está llena, pero José Le, cuando se ha intentado tirar a la piscina de dirigir el partido, pues directamente le han empujado para atrás, no porque no se mata, pues sí, para directamente que no se estrellara, porque no tenía ese apoyo. Ahora sí es su momento. ¿Esto qué va a suponer para el Partido Popular? Rosa, ¿tú qué opinas? Rosa Francia.
Para el Partido Popular me imagino que no especialmente nada. Quiero decir, las circunstancias externas al Partido Popular pueden afectar, como es lógico, al Partido Popular, pero no es una cosa que se pueda ver con una bola de cristal.
Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Esto qué va a suponer para el alcalde? Por ejemplo, vamos a ponernos en eso de la ciencia ficción, de la política ficción que tanto nos gusta. Tú imagínate que José L. Aguilar, que tiene todavía año y medio así para las elecciones municipales, estamos hablando de 2027, uh-huh, que organiza el partido, tal, ya está todo controladito, y por supuesto que es el candidato a la alcaldía de Málaga. ¿Para Francisco de la Torre es lo mismo tener a Dani Pérez, como ha tenido en varias elecciones como rival, que tener a José L. Aguilar? En tu opinión, sé sincera, verás, Rosa, no, que no. Tú además tienes una fantástica opinión de José L. Aguilar. A ver si te vas a equivocar en el voto.
No,
también,
no.
Suponiendo
siempre
que el alcalde
nadie
presente,
me ha podido jamás oír decir nada negativo de José Aurelio, porque le tengo un enorme aprecio y él lo sabe. Pero ojo, también le tengo un gran aprecio a Daniel Pérez. Es una persona con un trato encantador que ha trabajado muchísimo. Nadie se lo puede negar.
Hablamos de rivales políticos, Rosa. Sé sincera que tú lo eres.
Rivales políticos, ay, es que ahí sí que llegamos al extremo que solamente los de la bola de cristal, que son los que hacen las encuestas y las interpretan, te lo podrían decir. Es que eso no se sabe nunca. Yo me imagino que al alcalde, en la medida en que vive la política con intensidad, le parecerá estupendo todo lo que sea mejorar el funcionamiento y la presencia del Partido Socialista, porque hace muchísima falta que los partidos tengan una presencia activa, que puedan expresar todas sus ideas y que aporten todo lo que puedan aportar, con triunfos o sin triunfos, pero que aporten todo lo posible. Desde ese punto de vista, todo lo positivo que pueda aportar José Aurelio, pues me imagino que le parecerá estupendamente. Y después, desde el punto de vista de la lucha electoral, oye, gana el mejor, no pasa nada. Es que además ahí no se trata de persona a persona, es que es partido, es que es gestión gestión y eso serán los ciudadanos los que tendrán que decidirlo.
Maite Otero, ¿tú crees que el cambio al frente del partido en general y poniéndonos en el supuesto de que José le sea el candidato a la alcaldía de Málaga? Que esto ya le pregunté y me dijo lo que dicen los políticos. No es el momento de hablar de eso, que yo tengo muchas cosas que hacer por delante. Pero si nos ponemos en esa situación, ¿tú crees que José le va a conseguir ilusionar a un votante, a un electorado que a lo mejor antes Dani Pérez no conseguía ilusionar?
Yo me mojo un poco y digo que lo tiene difícil.
¿Quién lo tiene difícil?
José Le. No por nada, sino que yo creo que ahora se le abre un camino de mover al Partido Socialista, porque va a tener que hacer algunos cambios, va a tener que hacer su equipo, que se le conozca, que la ciudad sepa qué es lo que va a hacer por Málaga. No sé si cuenta con el tiempo suficiente, no puede hacer labor de oposición porque no está en el ayuntamiento, y yo creo que eso son una serie de hándicaps. No es porque sea ni mejor ni peor, sino simplemente porque se enfrenta a una serie de hándicaps que le puede perjudicar a la hora de entrar en la casona del parque por la puerta grande.
Rosa Galindo.
Pues nada, antes de nada felicitar a José Le y desearle lo mejor en esta nueva andadura y aventura. Y bueno, por otro lado, pues yo creo que claramente el Partido Socialista, y poniendo por delante de que Dani Pérez, pues es un chico al que yo personalmente aprecio, y es un chico que ha demostrado muchísima capacidad de trabajo, pero también es cierto de que le ha faltado un poquito como para postularse y para mostrar una oposición clara. Ha faltado liderazgo en cuanto a hacer una oposición claramente al Partido Popular en Málaga. José Le, pues habrá que ver. Es cierto que cuentan con muy poquito tiempo, le va a tocar arremangarse y trabajar mucho para hacerse con ese espacio aquí en Málaga y en la provincia de Málaga, y yo confío y espero de que lo haga. Claramente, como una persona que tiende más a la izquierda, pues quiero un Partido Socialista fuerte y que bueno, que haga un buen trabajo en ese aspecto, y ojalá consiga ese liderazgo y ese llegar a la gente que hasta ahora parece que le ha estado faltando un poquito al Partido Socialista.
Susana García Bujalance.
Bueno, yo, sabes que en estas cosas no me suelo mojar mucho porque no tengo una opinión muy, muy definida. Yo lo que me gustaría es que el nuevo candidato, si lo es, o el que sea, si es que hay un nuevo candidato o el que hay, pues que sea capaz de crear un proyecto, digamos, que pueda ilusionar a los malagueños y a las malagueñas. Y que realmente, más que una oposición en el sentido de oponerse a lo que hay, sea capaz de reconocer lo positivo y capaz de darle continuidad a un proyecto que yo creo que todos los malagueños estamos satisfechos con él, ¿no? Que es cómo ha evolucionado la ciudad de Málaga, independientemente de que evidentemente haya correcciones que se puedan hacer, y yo creo que en eso podemos estar todos más o menos de acuerdo, porque evidentemente una ciudad es un organismo vivo que tiene que ir adaptándose constantemente a los cambios que va sufriendo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, cualquier candidato de cualquier partido que sea capaz de hacer una propuesta ilusionante, no confrontativa en el sentido de generar polarización y agresividad y en fin, estas cosas que no nos gustan a las personas que somos como muy muy moderadas, pues bueno, a mí siempre me va a parecer una buena opción, y yo desde luego contemplaré cualquier opción a la hora de votar que sea capaz de ilusionarme, que vea que tiene contenido y que no tiende a la confrontación. Yo desde luego, esa es mi posición en este sentido, la que he defendido siempre y la que mantengo.
Soraya García, no sé, José Le te ha dicho... A ver, venga, matiza, que después te quiero preguntar por ti, por tu futuro político.
Perdón, que sí. Mi futuro político, ya te anticipo, Mónica, que va a estar siempre a la orden de lo que el partido considere. Evidentemente, el inmediato es en el que estoy centrada, que es en hacer la posición en Benojan, que ya sabéis que para mí Benojan lo es todo, y lo va a ser siempre, esté donde esté. Pero desde luego, mi futuro político, pues ya te digo que será siempre... trabajar para ayudar desde donde me toque, y en ese sentido José Le conmigo no tiene problemas de ningún tipo. partiendo de ahí a los matices. No queráis que quitarnos a Josele ya hablando de centrarlo única y exclusivamente en Málaga capital, que ahora mismo es el secretario general de todos los socialistas de la provincia de Málaga. Como bien dice, has dicho, Mónica, con respecto a lo que él te había anticipado, tiene mucho trabajo por delante en estos momentos. Efectivamente, ¿cabría la posibilidad de que fuese el candidato para la alcaldía de Málaga? Bueno, cabría esa posibilidad, pero eso ni lo decide él, ni lo decidimos nosotros en cuanto al conjunto de la provincia, sino que lo tendrán que decidir quienes toman esa decisión en unas primarias que son los compañeros militantes de las agrupaciones de Málaga capital. Para eso todavía queda bastante. Segundo, es verdad que yo sé que Josele inicialmente, porque yo esto lo he hablado con él hace bastante tiempo y coincidíamos los dos, y sé que así lo piensa mucha más gente en el partido, hay un poco de incompatibilidad en cuanto a ostentar la responsabilidad orgánica a nivel provincial con la de ser el candidato en Málaga capital, porque ambas cosas requieren muchísimo tiempo, muchísima dedicación, y efectivamente Rosa tiene razón en cuanto a que Dani ha trabajado mucho y es una persona que en ese sentido nadie lo puede cuestionar, pero también es cierto que ha tenido las dificultades de tener que coordinar esas ambas responsabilidades que ambas, como decía, requieren muchísimo tiempo. Entonces, bueno, dejemos que todo vaya fluyendo. Sí que es verdad que José le gusta tanto, que nos gusta a los socialistas en la provincia de Málaga, y también gusta, pues en este caso, para poder ser el alcalde de Málaga, que no tengo yo duda de que sería un magnífico relevo para Paco de la Torre. Que en este caso, decía alguien, no sé si ha sido Maite o Rosa Galindo, decía antes que ella consideraba que al no estar en el ayuntamiento tendría dificultades. Bueno, la posible relevo dentro del Partido Popular del alcalde actualmente, que se prevé o se intuye que puede ser Carolina España, tampoco lo está. Por lo tanto, eso no es un hándicap para poder ostentarlo. Pero ya digo, no estamos pensando en eso en este momento, estamos hablando de lo que cada uno pueda opinar respecto a cuál es el papel que puede realizar Josele, pero que sí que es cierto que el papel fundamental que está haciendo ahora es como secretario general del Partido Socialista en la provincia de Málaga, que lo ha iniciado pues prácticamente ayer, pero que él conoce muy bien todo lo que se necesita para mejorar la vida de los malagueños y malagueñas en el conjunto de la provincia. Y en eso va a estar trabajando, para que cada uno de los que estemos en los distintos ámbitos territoriales de la provincia podamos hacerlo con más facilidad.
Bueno, se abre un interesantísimo dentro de un tiempo.
¿Mónica?
Bueno, ya lo tendrán los partidos dentro. Sí.
Dime. ¿Mónica? Sí, no, Susana, perdona, que quería decir una cosa a raíz de... Sí, perdón, como no veo. Lo que es que Mónica, que es nuestra jefa, que es una magnífica directora de tertulia, con su mirada nos va indicando cuándo podemos y no podemos entrar. Pero como yo ahora mismo no estoy presente, no la estoy mirando, entonces me resulta más difícil. No, pero quería hacer una cosa, y es comentar que cualquier candidato o candidata de cualquier partido que se presente a unas elecciones en Málaga, teniendo en cuenta el lo acostumbrados que estamos a nuestro alcalde, Paco de la Torre, yo le recomendaría que aprendiese de su talante, porque Paco es capaz de ser el alcalde de todos los malagueños y todas las malagueñas, y aunarnos a todos en torno a un proyecto y a una idea, y no tanto a una ideología, con lo cual yo creo que eso en la política municipal es muy importante, y cualquier táctica que vaya en torno a una confrontación política probablemente no sea capaz de aunar a tanta gente en torno a un proyecto de una persona, por cierto, muy inteligente y muy entregada a su ciudad. Así que cualquier candidato o candidata que se presente, que aprenda del alcalde que ahora mismo tenemos en Málaga.
Bueno, pues Soraya, sé que estás con líos. ¿Te puedes quedar un ratito o ya te despido?
Yo me quedaría muy a gusto, porque sé que los temas que vais a tratar ahora son todos interesantísimos, pero es que me están reclamando y he prometido que no iba a estar más tiempo del que ya estoy. Así que si me lo permites, pues, Mónica, y me das autorización...
Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Soraya. Gracias.
Un abrazo, Soraya.
Muchas gracias. Un beso a todas.
Bueno, imaginad un mundo donde la ciberseguridad es la barrera que nos va a proteger, que va a proteger nuestra privacidad, nuestros datos, hasta la estabilidad del país, ¿no? La ciberseguridad. En un contexto en el que los ciberataques son cada día más frecuentes, España está a punto de tomar la decisión clave. ¿Dónde se ubicará el Centro Nacional de Ciberseguridad? La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han unido fuerzas para presentar la candidatura de la ciudad como la sede, ¿no? Que venga aquí ese organismo estratégico, el Centro Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué Málaga? Bueno, pues su ecosistema tecnológico está en plena expansión, el impulso de grandes empresas del sector, la capacidad para atraer talento especializado, pues convierten a la ciudad, desde luego, en una buena candidata. ¿Será Málaga la sede de ese Centro Nacional de Ciberseguridad? Rosa, mi pregunta. El Ayuntamiento y la Junta se ponen de acuerdo para decir, oye, que venga eso a Málaga. ¿Se ha hablado previamente con el Gobierno? ¿Se ha tanteado? ¿Esto se hace el anuncio del deseo a la espera de la decisión finalmente del Gobierno? A lo mejor de esta forma, con la presión mediática, el hecho de ilusionar o de comentarlo con la ciudad puede ser una forma de presionar para que realmente ese centro venga aquí a Málaga.
No sé si de presionar, pero en todo caso sí de decir, aquí estamos. Quiero decir, el marcar el deseo, el posicionarse, que seguramente no será la única ciudad, evidentemente. Hace poco ha habido alguna otra entidad de corte tecnológico a la que optaba Granada y que, sin embargo, después se ha ido a Galicia. En este caso probablemente ocurrirá lo mismo, y de lo que se trata es de que comiencen a vender la candidatura, cierto, lo antes posible. El poner de relieve todos los puntos fuertes que puede tener Málaga en cuanto a conectividad, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a presencia ya de un hábitat tecnológico importante, un parque tecnológico importante, todas estas cosas, empezar a moverlas me parece bien. Que tuviera esto como consecuencia una cierta presión política, pues podría ocurrir, pero vamos a ver, eso es el juego político. Quiero decir que si a ti te presionan, tú resistes y no pasa nada por eso. No lo veo juego sucio, quiero decir, lo veo una cosa absolutamente legítima.
Maite, decisión estratégica, presión mediática, ¿por qué Málaga? ¿Estamos preparados?
Yo pienso que, como Rosa, es una presión en sentido positivo, porque si no tuviésemos razones no estaría justificada, pero como las tenemos, Málaga se está posicionando a nivel de ciberseguridad, están apostando sectores públicos, privados, yo sí que lo tengo más cerquita, ¿no? En la Universidad de Málaga ha sido pionera en crear el grado de ciberseguridad e inteligencia artificial. Hablando con algunos profesores del grado, me comentaban que llenan todas las plazas, que creo que tienen un grupo de 60, y quieren ampliarlas porque se queda mucha gente fuera que quiere entrar. Yo creo que hay razones de sobra, y me parece que el anunciarlo o el reclamar que Málaga sea la sede de la Agencia de Ciberseguridad va también al hilo de lo que nos pasó en Granada hace algunos años, que iba a ser la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Al final se fue a Coruña, ahora está habiendo problemas con A Coruña porque por lo visto no han respetado las condiciones que se establecieron en las bases para que fuera sede y demás, y yo creo que hay motivos suficientes y hay que decir aquí estoy y que venga Málaga. Málaga no es solamente sector turístico, sino que Google y otras empresas de reconocido prestigio a nivel internacional en el ámbito tanto de las nuevas tecnologías como de la inteligencia artificial y la ciberseguridad eligen a Málaga.
Estamos todos de acuerdo que sería una gran noticia, una buena noticia, que Málaga fuera la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad, ¿o hay letra pequeña? Rosa Galindo.
Sería fantástico.
Pues sí. Claramente estamos totalmente de acuerdo. Creemos que el que la sede se instale aquí en Málaga sería pues un reclamo. Bueno, aparte de comentar de que es un reclamo de las directivas europeas el que esta sede de seguridad, de ciberseguridad, pues se instale en España, pues sería un dinamizador y un generador de empleo bastante interesante, y creo que Málaga podría ser la sede, porque entre otras cuestiones contamos, como ya bien ha dicho la compañera Maite, con grandísimos profesionales y antecedentes muy interesantes que pueden avalar esta sede. A mí me preocupa una cuestión, y es cómo vamos a acoger a tantísima gente, porque tendrán que venir gente de fuera, y me pregunto es que si estamos preparados para pa acoger la sede, sí, pero para acoger a todas esos profesionales que que sin duda van a tener que venir a trabajar aquí a Málaga con las cuestiones de vivienda y de habitabilidad que tenemos. Me pregunto cómo vamos a hacer con esa cuestión. Cabe recordar también de que profesionales de la salud y de la educación están rechazando plazas en Málaga porque no pueden acceder a una vivienda que puedan pagar. Lo digo porque todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una propuesta como la de acoger una sede de ciberseguridad en Málaga, en la que estamos totalmente de acuerdo y que ojalá estas cuestiones sirvan también para abordar y meterle mano a la OTAS tan importante como es el tema del acceso a la vivienda, que bueno, el problema que tenemos de acceso a la vivienda aquí en Málaga.
Ahora vamos a hablar de vivienda, en este caso además de vivienda turística.
Sí. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo último que acaban de decir. Y en ese sentido, yo creo que la ciudad tiene que dar un paso, no solamente proclamándose como la candidata a ser la ciudad que aloje el centro de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, sino también liderando la actualización de su administración local con ciberseguridad e inteligencia artificial. Es fundamental que la Gerencia de Urbanismo, en una labor que ya ha comenzado, por cierto, de la mano de José Gémez, arquitecto, experto en inteligencia artificial, que está mejorando la gestión de las licencias dentro de la gerencia, pero esta labor que está haciendo él, bueno, porque tiene una gran capacidad, yo creo que se tiene que expandir a otras áreas de la gerencia para poder poner sobre la mesa, en la medida de sus posibilidades, una mejora en la tramitación, una agilidad en la gestión de las licencias y de los expedientes que ponen en carga el suelo, que todavía no es finalista, para que pueda serlo y se puedan hacer viviendas con la mayor agilidad posible. Y bueno, pues que no solamente, como digo, sea reclamar esa identificación de la ciudad con la tecnología, sino que también sea aplique digitalizando la administración en un plazo lo más rápido posible para que bueno, pues se pueda mitigar ese problema que efectivamente hay, que no es un problema local, es un problema por supuesto nacional e internacional, que es el de la falta de vivienda por una muchísimas razones que ahora no vamos a entrar en ello, que lo hemos comentado en muchas otras ocasiones en esta tertulia, y luego por supuesto también solicitando o pidiendo que la ciudad de Málaga lidere la petición de que la gestión del transporte público metropolitano sea eficiente para que la gente que no pueda vivir en Málaga, porque todavía no hay las viviendas necesarias, pueda vivir en el área metropolitana, en los pueblos de alrededor, pero puedan venir con facilidad y comodidad a la ciudad a trabajar, porque si no, efectivamente es una tontería que sigamos exigiendo o, bueno, pidiendo o posicionándonos como candidatas a más contenidos para la ciudad, cuando luego no tenemos posibilidad de albergar a gente, ¿no? Entonces yo creo que esto no lo tenemos que tomar como un elemento de dinamización de esa administración para que se digitalice y se, bueno, como ya han empezado, pero con mucha más intensidad.
Sí, me quedo con lo que dice Susana, en lo referente a la digitalización de la administración, no solamente de la Gerencia de Urbanismo, de todas las administraciones, que todavía estamos en ese sentido, estamos todavía un poco atrasados, un poco no, bastante.
Bueno, pero es Málaga la que solicita ser la capital, y como es Málaga, por eso digo la ciudad en su contexto local y municipal.
Sí, no es cierto, te doy toda la razón. El tema de la vivienda para poder acoger, si fuesen 200 entidades distintas, habría que irlo pensando, pero concretamente este tema de la Agencia de Ciberseguridad, primero, no son entidades que supongan un enorme desplazamiento y una enorme cantidad de personal. Las nuevas tecnologías, por suerte o por desgracia, no suponen una gran cantidad de empleo. Hay además muchísimas personas preparadas que podrían optar a, demostrando su capacidad, a poder trabajar en ella. Pero además estamos en una época en que se está incrementando clarísimamente el ritmo de respuesta a las necesidades de vivienda. ¿Va a ser rápido? No, evidentemente no, pero lleva ya un ritmo creciente, se van tomando nuevas medidas y yo estoy convencida de que en poco tiempo vamos a conseguir tener una buena respuesta en cuanto a vivienda.
Habla, Rosa,
que va a ser
Rosa, tú, de nuevas medidas. Pongo sobre la mesa la Junta de Andalucía, que ha aprobado un
decreto
ley.
Estaba pensando en eso.
Exacto. Pues mira, la Junta, por situar un poquito a los oyentes, que se lo hemos estado contando y se lo vamos a seguir contando aquí en COPE Andalucía, en COPE Málaga, pero en todo caso, algunas claves. Un decreto ley para construir 20.000 viviendas protegidas en 5 años. El objetivo es, con ese decreto ley que ha desarrollado la Junta, que pone un plan de choque, ¿no?, para se agilizará los trámites, se va a flexibilizar el suelo, el uso del suelo, por ejemplo, cambios en el uso, pues se va a permitir construir en solares dedicados o que están dibujados como oficinas o suelos dotacionales privados, salvo suelos que estén previstos para equipamientos sanitarios o educativos, pero se podrá construir. Se va a crear una unidad aceleradora para reducir los plazos en las grandes promociones. Los ayuntamientos tendrán que identificar los suelos disponibles en el plazo de 3 meses. Los promotores tendrán incentivos precisamente para construir esa vivienda protegida, desde préstamos europeos y subvenciones de hasta 30.000 euros por vivienda. En fin, estas claves son claves de ese decreto. El decreto es más amplio, evidente, pero esto, a la arquitecta Susana García Bujalance, ¿cómo le suena todo esto? ¿Esto va a resolver el problema de acceso a la vivienda, el problema de precios en un plazo razonable?
A ver, son, en mi opinión, yo tengo el documento que acaba de salir y me lo han enviado, lo he leído en diagonal. Me parece que en general son medidas muy interesantes, creo que están en la línea, creo que se pueden plantear más. Yo me gustaría que estas cosas siempre fuesen propuestas vivas, que se puedan ir mejorando, implementando y corrigiendo en la medida que se vayan viendo a lo mejor algunos inconvenientes, pero a mí la verdad que lo que he leído me gusta, me suena bien. Ahora, también lo digo, y yo lo siento por la gente, pero esto no va a resolver el problema de aquí a poco tiempo. O sea, el problema que tenemos es de tal calado, insisto, no es un problema local, es un problema nacional e internacional. Es de tal calado que vamos a necesitar mucho tiempo para que esto empiece a resolverse. Con lo cual, es muy importante que estemos siempre pendientes, que no utilicemos la vivienda como medida de confrontación política, por favor, porque es muy importante que nuestros jóvenes puedan tener acceso a la vivienda, que todas las personas que tengan que venir a vivir y a trabajar en Málaga puedan tener acceso a la vivienda. Yo no estoy de acuerdo en que el tema de la ciberseguridad traiga a poca gente, trae a gente cualificada, que requiere servicios, que requiere de personas que hagan trabajo para esas otras personas. En fin, esto va a aumentar la presión sobre la ciudad. Eso no quiere decir que no tenga que seguir creciendo. La ciudad tiene que seguir creciendo, es una oportunidad. Mucho mejor que nos quejemos de que hay mucha gente que quiere venir aquí y que traiga oportunidades, no solamente de trabajo, sino de intercambio cultural, social. Pero, evidentemente, tenemos que estar muy pendientes, y por eso insisto y pido y, por favor, ruego que el problema de vivienda nunca se convierta en un elemento de confrontación política, porque la responsabilidad que yo le exijo a mis políticos, sean del color que sea, es que tomen esto como un elemento fundamental de servicio público, porque la gente necesita que se haga vivienda. Son buenas medidas, en mi opinión. No las he visto todavía con detenimiento, pero me resuena muy bien, pero hace falta también tener una sensibilidad hacia los problemas de la sociedad con respecto a la vivienda.
Escucho por orden, Maite, Rosa Galindo, Rosa Francia. Maite.
Yo creo que son buenas medidas, aunque no lo va a solucionar todo, evidentemente, porque el problema que tenemos de vivienda, como decía Susana, es un problema nacional que habría que solucionarlo poniéndose todo el mundo de acuerdo, todos los partidos políticos de acuerdo, y crear una estrategia, un plan, como se quiera llamar, para que verdaderamente se pueda atajar el problema que hoy en día tenemos con la vivienda. Yo creo que son unas medidas que no se han puesto en marcha todavía, no podemos llegar a ninguna conclusión, pero creo que son realistas y que responden un poco a algunas de las necesidades, pues, que se han estado reclamando. Evidentemente, por desgracia, no las solucionan todas, pero yo creo que algo sí se va a poder poner en marcha. En cuanto a la VPO, un tema que el otro día me preocupaba porque estaba viendo VPO que se hacían en municipios. El problema ahora que tenemos con los VPO es que están saliendo por unos precios que ni aun así la gente puede acceder a la sub-VPO. Y son cuestiones que quizá también para la implementación del decreto, porque no se especifica nada, sino simplemente se dice que se van a poner en marcha 20.000 VPO, sería un dato a tener en cuenta, la financiación del acceso a esa VPO. Y me parece muy muy positivo la medida en relación al cambio de los suelos para que puedan ser dotacionales. Bueno, yo no controlo mucho urbanismo, Susana, corrígeme, para que puedan pasar a ser residenciales y por tanto se pueda construir vivienda. Y también esa ayuda a la construcción. La construcción viene de una época bastante complicada, sobre todo con la subida del precio de los materiales y demás, y creo que también es una buena medida que se puede poner en marcha.
Pues,
Rosa Galindo.
Sí, pues bueno, este anuncio yo creo que ya lo escuchamos del señor Moreno este verano, que hablaba de 25.000 viviendas en 5 años, parece que ha rebajado 5. Bueno, seguramente se habrán quedado por el camino. Yo discrepo un poco de lo que están comentando las compañeras. A mí personalmente me parece una medida muy poco seria en cuanto a la emergencia habitacional que estamos viviendo. Anunciar 20.000 viviendas en 5 años es tener que mirar a la gente a la cara, a esas personas que están sufriendo los precios de los alquileres, que no pueden abordar 1.000 euros de alquiler, que las familias de trabajadores y trabajadoras, las mujeres que con familias monomarentales, es seguir dejando en los márgenes a muchísimas familias. Por un lado, suena eso de, bueno, viviendas de VPO, ya lo ha apuntado Maite, viviendas de VPO con unos precios que tranquilamente son los precios que podían estar las viviendas de renta libre. Luego, esas viviendas de VPO, no nos olvidemos que a los 10 años pasan a ser de propiedad de la persona que la habita, con lo cual empezamos otra vez desde cero. No son viviendas donde se invierte un dinero público, que ya tú las has anunciado también, dinero de las distintas administraciones, pero ese dinero acaba, pues, en muchas ocasiones en manos incluso de fondos de inversión una vez que se liberen a los 10 años. Y luego, por otro lado, no nos olvidemos que ante esta emergencia habitacional tenemos otra emergencia de la que no nos podemos olvidar, que es la emergencia climática. La construcción es la actividad que más CO2 genera en todo el planeta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si es la actividad que más CO2 genera, es la actividad que más contribuye al calentamiento global. Luego, que no nos extrañe cuando las danas pasan por al lado de nuestra casa. Es decir, tenemos que apuntar a otras soluciones habitacionales y a otras soluciones que le den respuesta a las cuestiones de vivienda. Y no creo que pase por seguir construyendo, sino que tiene
pero
que pasar.
Pero alguna parte de la gente tiene
sí,
que vivir, ¿no?
Claro, pero yo creo que habría que optar por cesar las actividades de viviendas que están destinadas a uso turístico. Habría que plantearse muy seriamente en regular los precios de los alquileres. Es decir, hay otras muchas medidas para movilizar viviendas para que la gente pueda vivir. Las viviendas tienen que ser de uso residencial, nos guste o no nos guste. Y tenemos que, en este momento, donde tenemos una emergencia importante, de adoptar medidas extremas, nos guste o no le guste, porque la vida de la gente va en ello. Y creo que las manifestaciones últimas que estamos viviendo en las distintas ciudades y Málaga, que somos las pioneras, lo está demostrando. Te encuentras en las manifestaciones gente de cualquier ideología política, da igual. La cuestión es que claro, todo el mundo.
El problema de la vivienda afecta a todos. Sí, Susana, te doy la palabra, que quiero que Rosa Francia termine esta parte del debate. Dime, Susana.
Sí, bueno, a ver, yo creo que es que se acaban de mezclar varias cosas distintas. A ver, yo me considero ecologista y evidentemente tenemos un problema con el cambio climático, pero eso no tiene nada que ver ni con el precio de la vivienda ni con la vivienda de uso turístico. Hay que saber separar las cosas. Vamos a ver, la gente quiere vivir donde la actividad se genera, que es en las grandes ciudades, y ahí es donde tú le tienes que dar una respuesta habitacional. Y si no hablamos de dar respuesta habitacional ni a familias monomarentales ni a familias poliparentales. Es decir, una cosa es la ecología y otra cosa es el problema social. Y el problema social se ataja viéndolo desde un punto de vista técnico. Hace falta incorporar nuevos vehículos de financiación a la vivienda. Hace falta repensar la productividad, porque evidentemente si el precio de la VPO sigue siendo inaccesible para la mayor parte de la gente, quiere decir que tenemos un problema no en la generación de vivienda, sino en la generación de puestos de trabajo y en cómo se valora la productividad en España. No olvidemos que nuestra convergencia después de la crisis fue rebajar la producción, bueno, rebajar, quiero decir, esto cualquier economista me mata si lo digo así de esta forma tan sencilla, ¿no?, tan simple, pero quiere decir, nosotros no fuimos intervenidos porque rebajamos la productividad, ¿sí?, bajamos nuestra proporción de sueldo respecto a la hora de lo que trabajamos, ¿no? Entonces, las viviendas turísticas o nos comprometemos todos a no salir de nuestras ciudades ni por trabajo ni por ocio, o no podemos seguir demonizándolas. Otra cosa diferente es que hacen falta alojamientos y que esos alojamientos en las ciudades, allí donde todo el mundo quiere ir o de vacaciones o por trabajo, como yo ahora mismo que estoy en Madrid y estoy por trabajo, no por vacaciones, y me muevo y mucho, otra cosa es que se tengan que repartir correctamente y que no pueden estar concentradas en un único punto, porque entonces genera una distorsión. Pero tenemos que no mezclar las cosas, las churras con las merinas. La necesidad de alojamientos para la gente que trabaja y que se desplaza por ocio, que también es una actividad económica, es necesaria, hay que saber programarla. El tema social no tiene que ver con el tema ecológico, o sea, por supuesto que hace falta, y las casas son más caras porque tienen que tener unos requerimientos de energéticos y de no emisión de CO2, etcétera, en su construcción, que evidentemente hacen que luego la construcción sea contaminante, claro, pero es que lo que no podemos es pensar que no vamos a contaminar nada, lo que hay que hacer es valorarlo todo en su justa medida, ¿no? Bueno, en fin,
claro,
es que
para
esto
contaminar
es para dar
tendríamos
un,
que vivir
un congreso.
Tendríamos, sí, tendríamos que vivir de nuevo en las cuevas, yo creo, para no contaminar nada.
No es eso.
Rosa,
no, y ser menos,
Maite,
gente.
Una cosilla que quería añadir, porque venga, parece que lanzamos el mensaje de que la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía, las administraciones públicas, son constructoras, pero ellos no tienen que construir las viviendas y adjudicarlas, sino que lo que tienen es que promover que se pueda construir vivienda y que la gente pueda acceder a una vivienda, que es que son dos cosas muy diferentes que a veces nos confundimos en este tema y en muchos temas. La administración es la que tiene que promover, no es la que tiene que ejecutar la acción y
dar los permisos. Y dar los permisos,
sí,
Maite.
Eso es lo que comentamos antes, agilizar los permisos.
Exactamente.
Por eso, solo el foco se debe centrar en el número de europeos,
no,
porque es una medida más.
Y acaban siendo esas medidas pues los mayores beneficiarios, el lobby inmobiliario, perdona, Rosa. Y bueno, por contestarle a Susana, la verdad que no estoy de acuerdo contigo. No se pueden abordar las cuestiones de emergencia de manera aislada. Cuando estamos hablando de seguir construyendo, estamos hablando de seguir generando emisiones de CO2, cuando hay otras medidas que son mucho más ecologistas.
Otros materiales,
que es, otras medidas como vamos a regular los alquileres, vamos a empezar a regular los alquileres, vamos a empezar a movilizar viviendas para uso residencial.
Aunque se regulen los alquileres, que ya se ha demostrado que no es una medida eficiente.
¿Cuándo?
Es que aunque se regulen los alquileres, el problema es que no hay suficientes viviendas. Y es que hay que seguir generando viviendas. O obligas a la gente. Pero vamos a ver, aunque las 10.000 viviendas turísticas que hay en Málaga dejasen de ser turísticas, entonces
que no son
lo que 10.000, estás haciendo,
algunas
aunque
están nada de alta y no se explotan. Uh-huh.
Bueno, pero es que entonces tendrías que dejar, o sea, toda esa actividad económica que genera el turismo en Málaga, la tendrías que dejar fuera, porque no vas a poner alojamientos, claro, tendrías que construir hoteles, que por cierto me parece que es una mejor opción, pero bueno, entonces tendrías que construir hoteles, luego tienes que construir también. Bueno, quiero decir, al final la población va aumentando constantemente y las necesidades de alojamientos o de viviendas son, evidentemente no en un pueblo de la mitad de la sierra, ahora que no está Soraya que no me escuche, sino en las grandes ciudades. Entonces eso no lo puedes evitar, o qué vas a obligar a la gente a que viva en otro sitio. Bueno, pues entonces invierte, que también contamina, por cierto, en hacer infraestructura de comunicación mucho más potente para que tú puedas ponerte en una hora y media desde cualquier pueblo de Extremadura en Madrid y en Málaga, ¿no?
Sí,
y también en Valencia.
Siempre que hablamos de estas cosas acabamos en un punto casi sin retorno, porque unos hablan en un sentido, otros hablan en otro, porque es verdad que supone la mezcla de una enorme cantidad de sectores, de intereses que convendría separar, pero que están unidos, bien, nos vienen unidos y no es fácil separarlos. Tiene razón Susana que hay que separar lo que es ecología de lo que es sociedad, de lo que es interés de la sociedad. Hay que separarlo en la medida en que se pueda. Es que hay muchas veces en que no se puede. Y en esos casos lo que hay que hacer, lo que las amas de casa aconsejamos siempre, es dar el punto. Es dar el punto. Es decir, frenar lo que no convenga, impedir el exceso de construcción, la construcción vacía, y favorecer la construcción que tiene unas determinadas finalidades, como por ejemplo las planificaciones, la planificación del 23-27 que ha hecho el ayuntamiento, que se queda corta, pero que ya marca unas tendencias, que no va a ser construir por construir y que el que quiera que venga y que la compre, sino que se sabe ya que hay gente que lo quiere, se sabe ya que hay gente que va a dar el paso de hacer la construcción y que hay compromiso por parte de la administración para facilitar las licencias y para facilitar los terrenos. Ese es un buen momento, me parece a mí, desde el punto de vista de la esperanza de la construcción. ¿Va a ser rápido? No, va a tardar muchísimo tiempo, porque ya sabemos que hay muchísimas cosas que hacer en este campo. Pero hay un refrán que yo aprendí en Málaga, no sé si será solamente andaluz, que dice que hambre que espera Artura...
No es hambre ninguna.
No es hambre ninguna.
Lo decía mi madre.
Claro. Entonces, cuando vemos que efectivamente las cosas se mueven y se están allanando las dificultades, tenemos que tener buen ánimo. Yo por lo menos estoy esperanzada. Y además hay ya varias promociones de vivienda que están ya en ejecución, que se van a dar en el 26, que ya se empieza a notar el movimiento.
Pero hay mucha gente sufriendo,
¿no? Muchísima gente.
Hay mucha gente.
Voy a terminar el tema. Entre las cosas que se mezclan aquí y que normalmente pasamos por encima, es el tema de la legislación general. Aludía Rosa Galindo ahora a la necesidad de regular los precios. Ahí nos vamos al gobierno, evidentemente. La Junta de Andalucía no puede hacerlo. Sería algo verdaderamente chocante que dentro de un país...
Puede declarar las zonas tensionadas para que los ayuntamientos regulen.
Eso en Málaga se hace, y sino que se lo pregunten a las plataformas de las viviendas turísticas que están protestando, porque ya hay...
Se hay 43 barrios en los que no se puede ya registrar más viviendas turísticas.
Se está frenando la proliferación. Y eso me parece que, hombre, a algunas personas les fastidiará. Habemos mucha gente en este mundo, ¿no? Como dirían en cualquier sitio en Málaga. Somos demasiados y los intereses son muy contrapuestos. Pero aparte de contar con que hace falta una legislación general, en cosas tan sencillas como la garantía de las aspiraciones individuales en el caso de los alquileres, la defensa jurídica, la posibilidad de que una persona...
Defensa jurídica se ha planteado una modificación de la ley para una defensa jurídica del urbanismo, para que haya seguridad jurídica en el urbanismo, en el estado, a nivel estatal, y no ha sido aprobada porque no ha conseguido la mayoría.
Sí.
O sea, que aquí también sí. Cuidadito, porque
pero
si se hubiese aprobado,
estoy refiriendo
tendríamos...
A la seguridad jurídica
de los
alquileres.
Como parte del sector... Sí, pero es que también hay seguridad jurídica en el procedimiento de la gestión del suelo, y
claro.
Eso no se ha aprobado, no sé por qué, porque ese compromiso que yo pido, y que no sea político y que se separe
Ay,
de lo
no
político,
vamos a irnos ahora por ahí, porque estamos
una generación
en los últimos momentos.
De seguridad jurídica.
Chicas, pero no era el tema, digamos, desde el punto de vista del interés de la gente de la calle, de las amas de casa como yo.
Bueno,
en este caso, la seguridad jurídica del que ponga en alquiler unos de esos pisos cerrados, que hay sin duda en Málaga, como hay sin duda en todas partes, porque la gente le tiene auténtico miedo a alquilar, es una de las cosas que se podrían conseguir. Y otra cosa que se mezcla aquí es el tema económico, cuando se habla de que hasta las VPO están a unos niveles de precio que no están al alcance de las personas para las que, en principio,
están destinadas.
Claro. Yo vuelvo a repetir lo de siempre. ¿Qué pasa? ¿Que las VPO son caras o que los sueldos son excesivamente bajos?
Es que pues con esa reflexión de Rosa Francia terminamos, porque estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Rosa Francia, Maite Otero, Soraya García, que ha estado también con nosotros, Rosa Galindo y Susana García Bujalance. Muchísimas gracias, chicas. Si os parece, seguimos escuchando juntas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad, ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad.